Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos una semana en la que la vacunación sigue ganando la partida al coronavirus. En 7 días, la incidencia acumulada ha descendido 36 puntos hasta los 162 casos por 100.000 habitantes. Una tendencia que repetimos durante 3 semanas. La curva de los nuevos fallecidos también está bajando. Hoy lamentamos la muerte de 58 personas. Y eso quiere decir que estamos ante la cifra más baja desde el 11 de septiembre, desde hace más de 8 meses. Esto no ha acabado en cualquier caso, ¿eh? El virus sigue ahí. Prueba de ello es que unas 9.000 personas continúan hospitalizadas o en unidades de cuidados intensivos. Cada vez son menos, pero el sistema no está del todo destensionado. Al contrario, los sanitarios están muy preocupados por lo que pueda pasar en las próximas semanas por un posible exceso de relajación entre la gente. Nos lo contaba esta noche en la linterna Maite Ramírez, jefa de neumología del Hospital Infanta Sofía de Madrid.
No tenemos ni equipos ni máquinas suficientes de nuevo. Parece que estuviéramos entrando en ciclos de la primera ola y el estrés continuo de decidir continuamente sobre la gente y sobre las oportunidades.
El perfil de los que entran ahora en el hospital es de entre 40 y 60 años. Nuestros mayores están vacunados y ahora sufren en la UCI los de nuestra franja. Por eso los sanitarios insisten en que no se pueden repetir imágenes como las que vivimos el fin de semana pasado. Preocupan los botellones, las aglomeraciones de estos próximos días. Rosa Sam de Barros es la jefa de urgencias del Hospital Infanta Sofía.
Se han vuelto a ver intoxicaciones etílicas, no solo en gente joven, en gente no tan joven. Pues imagínate lo que sientes por dentro. Yo creo que por dentro todos, en el cansancio que todos los profesionales tenemos, los profesionales sanitarios, nos da muchísima rabia.
En cuanto a la vacunación, hoy se han inoculado 611.000 dosis. El récord diario de toda la campaña en España. Ya tenemos un 31% de la población inmunizada, al menos parcialmente. Cada vez se vacuna a gente más joven. En casi toda España se están citando ya a la cincuentena. En junio se empezará con los que tienen 40 e incluso en unas semanas en Castilla-La Mancha o Extremadura podrían comenzar a inmunizar a los treintañeros. Ojalá. Escuchamos al presidente Emiliano García Page y al consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles.
Finales de junio, sin acabar el mismo mes, vamos a empezar a vacunar a los mayores de 30, entre 30 y 39 años.
De los 30 años a 39 en el mes de junio, ¿no? Y esas son las buenas noticias que yo creo que hay que compartir.
Pedro Sánchez sigue presumiendo, qué raro, ¿verdad? Bueno, hoy lo ha hecho en otra comparecencia sin preguntas, durante la visita a un laboratorio en Granada que fabrica el principio activo de la vacuna de Moderna. A una morgue, a una UCI o tal. No, ahí no, pisa, por favor. Ha ido con el traje impecable, cómo no, sin preguntas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez subordina la gestión al marketing y usa la estrategia de inmunización como un particular escaparate. Lo hace con la confianza de que la salida de la pandemia apuntalará a su favor el clima político. Así se ha ido hasta las instalaciones de una farmacéutica en Granada para reivindicar el imparable ritmo en la vacunación.
Hemos suministrado ya 21 millones de dosis, son más de 6 millones de compatriotas los que tienen la pauta completa.
En esta ocasión ha eludido mencionar la cuenta atrás que está realizando desde que al inicio de la semana anunciase que quedaban 100 días para lograr los objetivos, pero en medio del caos tras el fin del estado de alarma ha echado mano de otro de sus mantras, el de la unidad.
Uno de los grandes aciertos de esta calamidad que representa el COVID-19 ha sido la unión de todos. Es que juntos somos más fuertes cuando trabajamos de la mano.
Las consignas son acompañadas del blindaje del presidente. Quedan hoy 96 días de numerosos actos cerrados a la prensa en los que vender dosis de vacunas, además de los fondos europeos.
Cerrados a la prensa. Hoy en COPE te estamos contando que las mujeres de unos 40 años están siendo las más afectadas por el llamado COVID persistente. Se trata de aquellas personas que siguen sufriendo las secuelas del virus, después, en teoría, de haberlo superado. Rubén Prieto.
Nuria es una de ellas, tiene 43 años y lleva arrastrando más de 10 síntomas desde marzo de 2020. Problemas respiratorios, de concentración o cansancio son algunos de ellos, lo que genera que no pueda dar ni un paseo.
Yo a día de hoy, si no descanso, voy a tener 2 días que estar acostada. Y cosas muy cotidianas, pues lavarme el pelo comprar, ese tipo de actividades no las puedo hacer, o leerme un libro, no tengo la concentración para leerme un libro.
¿Por qué se desencadenan estas secuelas y cómo solucionarlas sigue siendo motivo de múltiples investigaciones? Entre los factores que se estudian están los antecedentes de cada uno de los pacientes.
A veces nos encontramos con que algunos de estos síntomas pudiesen existir antes de la infección y a lo mejor la infección comportarse como un factor que exacerbe o que acentúe una sintomatología que probablemente podía estar larvada.
La que habla es Gemma Llano, una de las integrantes de la unidad post-COVID del Hospital Clínic de Barcelona. A pesar de la inversión de los hospitales en estos departamentos, aún hay más de 200.000 personas que siguen padeciendo las secuelas del virus.
La buena noticia de la tarde llega desde Alemania. El gobierno de Merkel ya no considera a Canarias una zona de riesgo. Por eso, desde este domingo, la única exigencia para los alemanes será presentar una prueba negativa de coronavirus a su llegada a las islas. Berlín, Rosalía Sánchez.
Los turistas alemanes pueden ya viajar a Canarias sin tener que guardar cuarentena a la vuelta, al igual que ocurre ya con los viajeros procedentes de Baleares, Murcia, Valencia y Galicia. Las aerolíneas tienen programadas para esta temporada de verano más de 1,1 millones de plazas con destino a Canarias, el 78,2% de las que se operaron en 2019. Y los turoperadores alemanes se apresuran a aumentar sus ofertas porque la demanda se multiplica a medida que aumenta la campaña de vacunación en Alemania. Durante cada una de las semanas del mes de abril, las reservas se duplicaron respecto a la semana anterior, especialmente con destino a Grecia, a Baleares y a Canarias. El mayor tour operador de Europa, TUI, registra ya un 256% más de reservas para este verano y su presidente, Fritz Joussen, ya ha declarado que estamos ante la tan ansiada recuperación del sector.
El sector turístico es uno de los que más ha recurrido a los ERTEs para sobrevivir. Casi 600.000 trabajadores siguen aún en esta situación. Hoy gobierno y sindicatos se han reunido para negociar una nueva prórroga de este mecanismo, pero no ha habido avances. ¿Por qué? Marta Ruiz.
Primer escollo entre gobierno y agentes sociales en la negociación de la prórroga de los ERTEs. El Ejecutivo quiere premiar a las empresas que vayan sacando a trabajadores de la suspensión de empleo, como contaba Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, tras más de 4 horas de reunión.
El gobierno plantea reducir la cuantía de las exoneraciones fundamentalmente para los trabajadores y trabajadoras que se mantienen en ERTE y aumentándolas para aquellos que vuelven a la actividad. Ello supone un escollo para la prórroga de los ERTE.
Los agentes sociales sostienen, en cambio, que hay que seguir ayudando más a las empresas que no pueden reactivarse debido a la pandemia. No han trascendido los porcentajes que plantea el Ejecutivo. El modelo actual establece 3 tipos de ERTEs con exoneraciones que van del 70 al 100%. Casi 600.000 trabajadores siguen con el empleo suspendido. De momento, solo hay acuerdo para la fecha, prórroga hasta el 30 de septiembre. Las partes vuelven a reunirse dentro de una semana.
Y mañana se cumplen 10 años de este momento. La acampada del 15M en la Puerta del Sol de Madrid, para que copó todas las noticias en la primavera de 2011. 10 años después hemos hablado con algunos de sus protagonistas para saber qué ha cambiado desde entonces y cómo ha influido en la sociedad española. Maribel Sánchez.
Jóvenes que se vieron arrastrados por la inercia de un movimiento social que pretendía cambiar la política y mejorar sus expectativas laborales.
Una situación en la que me vi metido, casi llevado por la marea. Pues creo que 10 años después nos ha hecho ser más activos.
Es Juan Cobo, el portavoz de uno de esos grupos que acamparon en la madrileña Puerta del Sol. Hoy tiene 36 años, es director de fotografía en Barcelona y lamenta en COPE que no haya mejorado la precariedad laboral contra la que luchaban en esas avalanchas de gente. Una opinión que comparte Juan Carlos Jiménez Redondo, catedrático de Historia de Movimientos Sociales de la Universidad San Pablo CEU.
Una década después del 15M tenemos que ver que su incidencia en la transformación social de España ha sido prácticamente nula.
Porque gritaban, añade, no nos representan y clamaban por nuevos partidos que ahora están en plena decadencia como Podemos o Ciudadanos.
Y terminamos con un último apunte sobre lo que está pasando en Oriente Próximo, donde se preparan para otra noche de bombardeos israelíes y de cohetes palestinos. Desde el lunes han muerto al menos 120 personas y la ONU advierte de que la escalada del conflicto puede crear una crisis incontenible. Hoy se han recrudecido los enfrentamientos y, de hecho, decenas de personas han cruzado la frontera del Líbano hacia Israel para apoyar a los palestinos. Ojito, que ahí tenemos a cientos de españoles cascos azules, ¿eh? La incursión se ha saldado con la muerte de otro ciudadano libanés disparado por el ejército israelí. Estamos ante los ataques más violentos en la región de los últimos 7 años. La mañana del 6 de febrero de 2020 parecía como otra cualquiera para Alberto Solaluce y para Joaquín Beltrán. Se levantaron a la misma hora de siempre, tomaron un café, se despidieron de sus respectivas familias para ir al trabajo en el vertedero de Zaldívar. Lo que nadie sabía es que esa sería la última despedida, porque a las 4 de la tarde miles de toneladas de residuos industriales se derrumbaron sobre Alberto y Joaquín. El siniestro fue de tal dimensión que colapsó 4 carriles de la autopista AP8 que une Bilbao y San Sebastián. La noticia conmocionó a toda España. Fuimos conociendo más datos a medida que la investigación avanzaba. Los equipos de búsqueda se volcaron en localizar a los desaparecidos, aunque ya se intuía el triste final. Pasaron los días, fue aumentando la incertidumbre y la angustia de las familias. Solo pedían que no se les olvidara.
Estamos muy preocupados porque el tema de la desaparición de Alberto y Joaquín, con el paso del tiempo, está pasando a un segundo término. No pedimos más que lo que es nuestro, los cuerpos, y que se aclare lo ocurrido.
Familiares y amigos, vecinos, salieron a la calle en varias ocasiones mostrando su indignación. El pasado mes de agosto, 6 meses después del siniestro, fue hallado el cadáver de Alberto. Después de todo este tiempo, hoy, el gobierno vasco ha dado por finalizados los trabajos de búsqueda sin que hayan podido encontrar el cuerpo de Joaquín. Imagínate por lo que está pasando esa familia, sus amigos. Al principio solo conocíamos sus nombres, pero detrás hay una historia como la tuya o la mía. Joaquín tenía 51 años solo. Era de Zalla, el pueblo que le vio crecer y que hoy llora su muerte. Su mujer y sus 3 hijos llevarán un dolor adicional por no haber podido darle siquiera una despedida. Alberto, de 62, de Eibar, estaba casado y tenía una hija que acababa de celebrar su boda. Una historia trágica que quizás se podría haber evitado de haber tenido en cuenta las advertencias de Alberto. Él ya avisaba que el lugar no era seguro y, por desgracia, cumplió su pronóstico. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues España afronta ya su primer fin de semana completo sin estado de alarma, con la incidencia a la baja. Hay relativa libertad de movimientos y una situación epidemiológica que parece estar en una curva descendente desde hace ya más de una semana. En News Diario, bajo la imagen de una espléndida playa de Alicante, el titular: empieza la gran estampida con controles ante la avalancha de turistas del fin de semana. El Confidencial: el FROB vota en contra de las remuneraciones de la cúpula de CaixaBank. Goiri Golzarri pide un ERE rápido a pesar de la presión sindical y pública. Y en Voz Populi, el Partido Popular refuta la abogacía, pide investigar el caso Plus Ultra, remite un recurso al juzgado en el que habla de irregularidades en el expediente de la SEPI que autorizó ese rescate de 53 millones de euros.
Páginas web de los principales periódicos.
Pues mira, empezando por el ABC, con la noticia que comentábamos y que habéis estado hablando, que has estado hablando con Yolanda hace un ratito. El gobierno fuerza al FROB a votar contra los sueldos de los directivos de CaixaBank. El Estado tiene un 16,1% del capital social de la entidad, que ha celebrado hoy su junta de accionistas. En El País, sucesión de imágenes de la ofensiva de Israel sobre Gaza. El caos, la destrucción, sus víctimas, entre ellos unos cuantos niños. El ejército israelí ataca desde tierra y aire a más de 150 objetivos en la mayor escalada del conflicto de los últimos 7 años. En El Mundo, choque del gobierno con los agentes sociales en su nuevo plan de exenciones para los trabajadores en ERTE: menos para quien sigue en uno y más para el que sale. En El Periódico, 3 festivales catalanes planean tener decenas de miles de asistentes este verano: Cruïlla, Canet Rock y el Vida Festival podrían aplicar las mismas medidas que se tomaron en el concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi. Y en La Vanguardia, ante la emergencia sanitaria que vivimos, la llegada de 17 millones de dosis en junio va a acelerar la vacunación de los baby boom. Ahí estás tú, Ángel, al tramo de entre 50 y 59 años. Así
correcto.
Que no te queda nada.
Ni a ti.
A mí un poquito más.
Ya.
Solo un poco.
Casi, a mí nada, a ti casi nada.
Que llegue cuanto antes y ya está.
Por supuesto que sí. Gracias, Mamen.
Buen fin de semana.
Chao.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Vamos a escuchar a Enrique, un conductor de autobuses urbanos en Madrid. Hola, adolescente, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Menuda perra nos ha entrado a todos con lo de que te vacunen, ¿eh?
No, el primero yo.
Ya, el día que te vacunen ya se nos va a acabar la broma, así que vamos a aprovecharla hasta entonces. Vamos a escuchar a este oyente nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Durante el gran confinamiento fuimos indispensables. Teníamos que llevar a los sanitarios a sus puestos de trabajo. No circulaba nadie por Madrid. Ahora llega la hora de la vacuna y no somos personal imprescindible, no estamos dentro de las prioridades. Yo soy el que estoy todos los días aquí transportando a 300 personas y no me van a vacunar de momento.
Pues tiene toda la razón, absolutamente toda la razón. Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope Videoblog, que has podido grabar tras visitar el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y nos cuenta María que su hijo es médico, que lleva meses trabajando casi sin descanso, está psicológicamente destrozado y ahora lo último que necesitan es atender a comas etílicos.
¿Un descubrimiento?
Se ha producido en Mérida. Se trata de un mosaico romano con formas geométricas oculto bajo la acera y algunas viviendas. Unas obras para la instalación de gas han permitido descubrir este pavimento datado de final del siglo III o principios del IV. Está muy cerca del Teatro Romano.
Qué bueno. La verdad es que en Mérida es que haces un agujero para levantar un ladrillo y te puedes encontrar cualquier cosa romana. Es maravillosa esa ciudad. Y una canción.
Es el himno oficial de la Eurocopa que comienza el 11 de junio, compuesta por U2, también el productor Martin Garrix. Se titula Somos la gente que hemos estado esperando. Han estado 3 años trabajando en esta canción, Ángel. Como experto musical, y aunque la cante Bono, que sé que no te gusta, ¿te parece un buen himno para la Eurocopa?
Bueno. Sí, para un himno sí, pero vamos.
Hasta ahí, ¿no?
Sin cohetes.
Vale.
Gracias, Tinayer.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vive un fin de semana trepidante en Tiempo de Juego.
Hay que irse hasta 48.
Con una jornada de liga que puede ser decisiva.
En juego la liga, en juego liderato.
Este domingo, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Atlético de Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona, Celta. Y además, el Gran Premio de Francia de MotoGP. Toda la Liga de Segunda División.
Está entretenido.
Disfruta del final de Liga más apasionante con el mejor equipo de la radio deportiva.
Se va.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
95.475 95475 serie 98098.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos otros sonidos de la semana. Israel Remuñán.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, Ira, ¿en qué acababa el número de la 11?
Acababa... Es que, ¿cómo puede ser? No te da vergüenza.
¿En qué acababa,
con la
tío?
Edad que tienes ya de vacuna
un cupón?
De coronavirus. Acababa en 4 más 1.
No entiendo.
4 más 1. Pues entiende.
95.475. 95475. Serie 98.
Muy bien.
98, ¿eh? Dale. Voy a empezar por unas palabras que Carlos Herrera rescataba esta semana, como eres, de verdad. Las de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, con la que está cayendo, y esto es lo que decía sobre los restaurantes.
Mi restaurante lo que hace es educar en comida sana a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad.
A mí me educaron anoche aquí en Tomelloso, y me sacaron unas gambas, que es muy de proximidad, como todo el mundo sabe. A lo mejor la elección era equivocada. ¿Cómo me educaron? ¿Cómo vino el tío diciéndome, mire, unas gachas que me tomé?
Es que es impresionante. Educar en los restaurantes.
Es impresionante.
Y lo segundo es preguntarte qué tal te encuentras.
Bien, gracias.
Bien, ¿no? Porque empezabas la semana cabreado y no con nadie en especial, sino con una máquina, un aparato, el bar,
bueno,
con
justo, ya se me ha pasado.
Sí, ya se está pasando.
No hay nada, ahora, cero coma.
En fin, así se lo hacía saber a Manolo Lama.
Deportes en la linterna. Estoy muy cabreado, Lama. Buenas tardes.
Bueno, pues relájate, porque yo sé por qué estás cabreado. ¿Es
exacto,
penalti la mano de Militao o no? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo.
¿Sabes quién va a ser campeón de liga, Lama?
El que acabe primero.
No, no. Quien diga un tío viendo la tele, no quien ha jugado al fútbol. Esa es la diferencia.
Bueno. ¿Qué tal? Te quedaste a gusto, ¿no? En fin. Bueno, y hasta ahora seguro que muchos están empezando la fiesta. El fin de semana pasado nos dejó imágenes lamentables de jóvenes y no tan jóvenes, ojo, haciendo botellón en las calles. Hoy en La Linterna hemos entrado en el corazón de una UCI, la del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, para contarte cómo siguen luchando contra el bicho. Miguel Ángel es el médico jefe de esta unidad de la UCI y Laura es enfermera.
Hablaba con la mujer de un paciente que tenemos nosotros ingresado que está bastante malo, pues su hijo, que tiene, pues eso, en torno a los 20 y tantos años, que va a empezar tratamiento psicológico porque no puede asumir pensar que ha sido responsable de contagiar a su padre.
Y es que no entiendo qué se está celebrando. Es que yo no sé qué se celebra. O sea, se acaba con el estado de alarma, eso es tema político, que yo ahí no entro, que se sigue muriendo la gente, sigue viniendo gente y que todos tenemos ganas de celebrar fiesta, pero no ahora mismo, no es el momento.
Increíble lo que decía Laura y lo que decía también Miguel Ángel, el jefe de esa UCI. Y si hablamos de dineros e impuestos, ha sido una semana en la que nos ha quedado claro que seguiremos pagando mucho. Comentabais tú y Fernando Fernández las palabras de la ministra de Hacienda y a Fernando lo cierto es que le daba la risa.
Escucha esto que ha dicho la ministra de Hacienda, a ver qué te suena.
¿Tienen ustedes decidido elevar el IVA de los servicios, de los elementos que actualmente disfrutan del reducido o superreducido? La respuesta es no. Ahora mismo, no. Ahora, si Europa insiste y si realmente hay un uso abusivo que así se expresa por parte de los expertos, lo vamos a escuchar.
¿De qué te ríes? Si nos van a meter otro palo con el IVA.
Me río porque realmente la ministra es graciosa. O sea, tal como se expresa, es
graciosa. ¡Vamos! ¡Venga, quieres cantar! ¡Venga! ¡Y a los autónomos! ¡Vámonos! Y el IVA, que para todos,
¿no? Y sociedades, venga, y patrimonio, sí, sí, y el IRPF, vamos
ahí, nada. Y por respirar, vamos ahí, bueno, sí. Riámonos y cantemos, en total vamos a tener que pagar igual.
Y ojo, igual como un impuesto por acojonarte.
Ojo, por reírte, imagínate, claro. Te has reído y 25 segundos pagas, bueno, en fin. Y uno de los que si fuese por él pagaríamos todavía más es el que se ha cortado la coleta. Aunque si escuchamos a Antonio Arráez en El Foco de hoy, no te queda claro qué es lo que se ha cortado.
No. Es el que cuenta que por 3 veces en el seno de Podemos se debatió si el líder se debía cortar la pelota, la coleta. Se consensuó y fue que no, como suena. La primera...
Has dicho otra cosa, tío.
He dicho, bueno, pero...
Sí, pero después... ¿Qué habías dicho?
Ya no me acuerdo.
Bueno, eres consciente de que luego en el resumen de la semana vas a salir.
Bueno, ¿por qué no? Se debatió si el líder se debía cortar la pelota, cortar la pelota.
¡La pelota!
¡Ay, Dios mío!
En fin, ¿qué estaría pensando, ay, Antonito?
Verdad, es que se viene arriba.
Es que,
no, bueno, tiene control, no tiene control.
No tiene filtro. Y ya para terminar, ¿sabes que hay una sección de música en este programa?
Sí.
¿Sabes que la sección se llama Tiempos Modernos?
Sí.
Modernos, ¿eh? Según la RAE, que pertenece a la hora, al momento actual, pues bien, escucha la de hoy.
Ya es viernes con los Tiempos Modernos de Belén Montes.
Este inicio no te lo esperabas, ¿eh?
No. Con los Tiempos Modernos de Belén Montes. Siempre me
traiciona la razón. Que hoy se ha presentado el mayor espectáculo sobre Camilo VI.
Con los Tiempos Modernos de Belén Montes.
Calamaro, que está aquí.
Con los Tiempos Modernos de Belén Montes.
A ver, y vamos a meter Frank Sinatra porque hace 23 años que falleció.
Modernos, ¿eh? de izquierdo de modernos.
Que esta chica es así de transgresora.
Pues es que una chica que está para que le pongan Pfizer presente sí. los tiempos modernos.
Sí, pero para que le pongan Pfizer hace dos meses.
Que ahora se está poniendo cualquiera.
Dos meses.
Cuando era prioridad.
Ya no tiene mérito. Ahora
me la pones también. Cuando era prioridad. Cuando era prioridad.
Hace dos meses.
Araceli se llamaba la prueba que se la pusieron, ¿no? Araceli.
La señora de Guadalajara.
Sí, pues ahí estaba. Sí,
en la puerta,
esperando. Sí, sí. En fin, solo le faltó el Fari y Karina, hubiese estado bien.
Tú da ideas.
Sí, todo eso andará. En fin, que por seguir la estela marcada por mi compañera Belén, cerremos con la voz, si te parece, con Sinatra, que sí. hoy hace 23 años que nos dejó.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words,
en otras palabras,
hold my hand.
Me faltaba ya. Y como los hermanos Calatrava. Mira.
In other words,
en otras palabras.
En otras palabras.
Baby, kiss me.
Bésame, chica.
Baby.
Baby.
No,
eso está va a decir al bebé que le bese el bebé.
Pero de repente se dice.
¿Pero en qué mundo vive? Dice, al bebé que le bese el bebé.
No, bésame, bebé, cariñosamente.
Sí, anda, pío.
No sabes nada de esto.
Anda,
estás anticuado.
Tú sí.
In other words,
en otras palabras.
Please be true. In other words, I love you.
En minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, dos grandes temas. Vas a hablar de la memoria de actividades de la iglesia y vamos a hablar de comunicación y periodismo.
Hombre, nos toca muy de cerca.
¿Sí?
Pues sí, señor. Tenemos un programa muy interesante, temas muy actuales. Esa memoria de actividades de la iglesia en España que se ha presentado esta semana. Vamos a acercarnos a la labor que viene realizando la iglesia. Fíjate, decía don Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal, en la presentación, que responde a un ejercicio que es al mismo tiempo deber y agradecer. Lo vamos a comprobar, ¿eh? Y hablaremos de comunicación porque este domingo se celebra la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales y el Papa pues nos hace una serie de propuestas que suponen un gran desafío importante para los que nos dedicamos a esto. Nos